Muchas veces, querido Bo, echamos de menos una época concreta. Por ejemplo, aquellos a los que les gustaría volver a los años 80, entre los que me incluyo. O podemos ir más allá. Hay quien añora un tiempo que no ha vivido, como quien querría haber estado presente en la época de Elvis o de los Beatles. Esto último le sucede a nuestro protagonista de hoy en uno de los nuestros, donde repasamos la vida y la obra de algunos de los grandes directores de la historia del cine. Para guiarnos en este viaje, cuento una madrugada más con Pablo Núñez, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal? Te iba a preguntar qué época querías visitar tú, aunque fuese un día, pero ya has desvelado que los 80,
Los 80.
¿no?
Sí, los 80. Mira, yo estaba pensando, porque claro, había visto el guión y digo, de las épocas que yo he vivido, o sea, no me iría a la Edad Media, ahí se pasaba muy sucia,
O lo que fuera.
muy mal rollo con las torturas, mucho hambre, mucha guerra. El Renacimiento podría ser una época bonita, de esplendor, arte, pero así contemporánea, creo que los 80 es como una eclosión cultural, económica. Yo pienso, por ejemplo, en la generación de nuestros padres. Es verdad que nacieron en una época un poquito más gris, pero enseguida fueron los primeros que a lo mejor pudieron tener estudios universitarios, se compraron su primera casa, a lo mejor eran domingueros en la casa de la sierra. Y ya no sigo porque entonces me deprimo, porque creo que hemos ido para atrás. En fin, a lo que vamos, los 80. ¿Cómo molan los 80 y la movida madrileña? Venga, ¿por dónde nos quieres
Hombre,
llevar?
Sí, claro. Claro, la música, la cultura que había, la estética, ¿no? Hay un montón de cosas, es verdad, es buena época para volver. Pero mira, tal y como has dicho antes, esto de echar de menos otras épocas es lo que le sucede a nuestro director de esta noche, pero es que además a él le ocurre con una época que ni siquiera ha vivido, pero claro, para él es el siglo XIX, ¿no? Serían sus años 80,
Ay,
digamos.
sí.
Porque hoy vamos a hablar de alguien profundamente admirado por los más grandes, y que posiblemente sea el director más elegante de la historia del cine. Hoy hablamos de Max Ophuls.
Me decías esta tarde que de entre los mejores directores de la historia del cine, este es uno de los menos conocidos para el gran público. Así que cuéntanos, ¿quién es Max Ophuls?
Bueno, Max Oppenheimer nació en la ciudad alemana de Saarbrück de 1902 y se puso Max Ophuls a modo de nombre artístico para, digamos, no perjudicar a las empresas que tenía su familia. Y a él lo que le interesaba era especialmente el teatro. Y fíjate, con 17 años empezó a actuar, con 19 empezó a dirigir, con 25 era el director más importante de Viena, con 27 empieza a preparar guiones de cine para la UFA y en 1931, con 29 años, estrena su primer cortometraje como director. Fíjate qué carrera, qué inicios. Pero antes
¿sí?
de hablar de cómo era su estilo, vamos a escuchar a modo de introducción cómo le definió el actor Peter Ustinov.
Fue el más introspectivo de los directores. Un relojero cuya ambición no era otra que hacer el reloj más pequeño del mundo para colocarlo en la torre de una catedral.
Esto nos habla un poco de que es un director que llena sus películas de detalles muy minuciosos, pero también de música clásica, de fatalismo romántico, de personajes que se entregan a lo que dictan sus sentimientos y que habitualmente terminan pagando las consecuencias. Y tiene también unos movimientos de cámara absolutamente magistrales. De hecho, era el director favorito de Kubrick, que, bueno, que no es decir poco. Y Kubrick decía de él que la cámara de Ophuls era capaz de atravesar las paredes. De él se ha dicho también que es el director que mejor plasma el amor en la pantalla. Y de hecho es así como llegó al cine, viajando hasta Berlín para estar con una actriz de la que se había enamorado.
¡Wow! ¡Qué bonito! Max Ophuls rueda 5 películas y cortos en Alemania, de modo que se va alejando poco a poco del teatro. En esta época, su primer gran obra fue Amoríos, de 1933, que ya evidencia una de las grandes características de este director.
Sí, es una historia que tiene lugar en Viena, y es una ciudad que Ophuls adora de forma especial y que reconstruye en los estudios de Berlín de una forma idealizada. De hecho, en sus mejores obras siempre tenemos decorados decimonónicos, bellísimos, elegantes, pero también un contexto de crueldad donde encontramos que las protagonistas son habitualmente mujeres.
Estamos en los años 30, una época convulsa en Alemania, y Max Ophüls decide salir de ahí.
Sí, sus padres eran judíos y él observaba evidentemente con preocupación el avance del nazismo en Alemania, pero es que el detonante, bueno, pues fue el incendio del Reichstag en 1933. Ophüls ve que las cosas se están poniendo demasiado feas y decide marcharse a Francia. Allí estuvo unos cuantos años rodando películas muy, muy destacables como Yoshiwara o Suprema Decisión.
Las cosas le estaban saliendo bien, pero en 1941 los nazis llegan también a Francia, por lo que huye a Estados Unidos. Allí Max Ophüls tarda 6 años en conseguir volver a dirigir, pero en esa etapa llega una de las grandes películas. Es 1948 y estrena Carta de una desconocida.
Cuando leas esta carta puede que ya haya muerto. Tengo tanto que contarte y tan poco tiempo. Si esta carta llega a tus manos, verás cómo fui tuya sin que tú siquiera supieses que existía.
Y empieza así, con un hombre que ha recibido una carta de una mujer a la que no recuerda. Ella, sin embargo, asegura que le ha amado durante toda su vida. Y bueno, es la adaptación de una novela famosísima de Stefan Zweig. Y como es habitual en el cine de Ophüls, vemos a un personaje bueno que objetivamente merece la felicidad, pero que no lo consigue. En este caso es esta mujer que comprende que ha dedicado su vida a amar de forma pura, irremediable a alguien para quien simplemente
anónima
era una más.
A mí la novela no me gustó nada, ya te lo digo, ¿eh? Espero
no me
que
digas.
La película sea... Sí. Bueno, es que la gente ama a Stefan Zweig o no, y yo soy de las que todavía no he conectado con él. Y Carta de una desconocida no me terminó de gustar, pero ahí está la película de Max Ophüls un poco para llevarme la contraria.
Bueno, pues si la película la has visto...
No la he visto, pero bueno, me la apunto para como pendiente.
Vale, pues te la recomiendo además bastante. Porque, por cierto, poco después de esta película, Max Ophüls vuelve a Francia.
Y en Francia, en solo 6 años, rueda sus 4 últimas películas, que son además la cumbre de su carrera. La primera de ellas es esta, que escuchamos, La Ronda, que se estrena en 1950.
Sí, hay algo que cambia en la forma de trabajar de Max Ophüls con esta película. En sus últimas producciones hay un ambiente mucho más barroco todavía, donde por un lado lleva al extremo un perfeccionismo formal de la imagen, el movimiento de la cámara, que es increíble, y el diseño de producción, y por otro lado ya no busca tanto contar una historia como si reflejar una idea a lo largo de esa historia, que pierde importancia en favor de cómo los personajes transmiten pues una serie de sensaciones y de emociones.
En esta película, lo que nos muestra Max Ophüls es cómo la búsqueda del amor conduce irremediablemente al sufrimiento.
Y lo hace con un narrador plenamente consciente de que está dentro de una película, que además le vemos paseando entre las cámaras y los focos, que se dirige directamente al público y que nos muestra diferentes historias sobre cómo un hombre va detrás de una mujer que le rechaza, pero que esa misma mujer va detrás de otro hombre que también la rechaza, y así sucesivamente evidenciando que queremos exactamente lo que no podemos tener.
Como la vida misma, ¿eh? ¿No?
Sí.
Bueno, como decíamos antes, es una historia con unos decorados muy barrocos, muy exagerados, fijando la mirada en un pasado que añoraba, a pesar de no haberlo vivido. En esa línea se mantiene, se sigue manteniendo en la siguiente película. Nos vamos al año 1952, cuando estrena El placer. Aquí nos encontramos con 3 historias con un nexo común, precisamente la búsqueda del placer.
Sí, un placer que se contrapone a la vejez, a la pureza, la desgracia, el dolor y la soledad. Es una película dirigida de forma inimaginable para la época, ya te adelanto que es una de mis películas favoritas, que evoca la melancolía por lo perdido y donde la alegría de tener algo pasa enseguida a la tristeza que supone perderlo.
Voilà, mon cher. Quand on l'a rapporté les deux jambes brisées, j'ai cru qu'il allait devenir foudre mort.
Se basa en tres cuentos de Guy de Maupassant: La Máscara, donde un anciano se disfraza de joven para poder ir a los bailes; La Casa Tellier, sobre unas prostitutas que asisten a la comunión de una niña y que recuerdan lo que era la inocencia; y La Modelo, donde un pintor se enamora de una mujer y vamos viendo cómo cambia la relación con el paso de los años. Además, Beatriz, la película acaba ¿sí? con una de las frases más demoledoras de la historia del cine.
Hablamos de auténticas obras maestras y van llegando en un espacio muy corto de tiempo. Solo un año después, en 1953, llega Madame D.
Esta película vuelve a estar situada en el siglo XIX y nos muestra la doble moral de gente adinerada en lo relativo a las apariencias, el dinero y el amor, mostrando esa hipocresía de una forma de vida anacrónica, que viven en su propio mundo sin contacto con el mundo real y que está abocada a la desaparición. Hipocresía, fíjate, del calibre de un hombre casado que no tolera que su amante conozca a otro hombre, o de una mujer que finge que le han robado sus joyas pero que en realidad las ha vendido para simular que tiene dinero. Y aquí, por cierto, tiene un papel muy destacado un viejo conocido de esta sección llamado Vittorio De Sica.
Nos vamos al año 1955, llega la última obra de Max Ophüls, la única que se rueda en color y que se llama Lola Montes. Fue una bailarina famosa en toda Europa debido a sus romances con algunos de los hombres más importantes del momento.
Sí, además esta película es muy curiosa porque se narra a modo de espectáculo circense. Y de hecho empieza con un telón abriéndose y con un maestro de ceremonias presentando el número, porque eso es a lo que queda reducida la vida de esta mujer, a un show que se cuenta con todo lujo de detalles, su infancia, su juventud, sus relaciones familiares, sus amantes, y se cuenta en un circo que ha puesto una cantidad enorme de medios para llenar de parafernalia este lamentable espectáculo en torno a la vida y el sufrimiento de una persona, algo que por supuesto en el siglo XXI pues sería impensable. Son cuatro películas de las que podríamos hablar durante horas, que han servido de inspiración para los mejores directores de la historia del cine y que además se pueden ver en Filmin, repetimos, La Ronda, El Placer, Madame D y Lola Montes, por si alguien quiere acercarse al cine de este maestro de maestros llamado Max Ophüls.
Un genio de la historia del cine cuya obra hemos repasado en la noche de COPE como cada semana en uno de los nuestros y gracias a Pablo Núñez. Bueno, caballero, a ver con qué nos sorprendes en 7 días. De momento, muchas gracias por presentarnos la obra de Max Ophüls. Buenas noches.
Muchas gracias. Aquí estaremos la semana que viene con más cine. Buenas noches, Beatriz.